Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
La penúltima semana de problemas. Después del próximo domingo no tendremos más problemas. Ojalá. Los problemas son los peores momentos de la vida, y la razón que estamos hablando de esto, por ya va a ser 2 meses, es porque todos tenemos problemas. Y normalmente la forma en que nosotros recibimos los problemas nos lleva a tener malos recuerdos después. Nos lleva a cosas malas en vez de a cosas buenas. Y lo que yo quiero que nosotros aprendamos de este libro, o de este, porque de aquí viene, recuerden, el número de página viene de este libro. Lo que yo quiero que nosotros aprendamos de este libro durante esos 2 meses, y lo que más quiero que ustedes que van empezando aprendan, porque ya para muchos de nosotros ya es un poco tarde, pero para ustedes ven empezando, que cuando tienen problemas pueden ser los mejores momentos de tu vida, no por lo que está pasando, sino por lo que Dios hace en medio de este problema. En Romanos 8 hay una promesa, y si pudieran aprender ese de memoria, sería excelente, porque van a venir problemas a su vida. Yo hablo más a ustedes porque ustedes vienen empezando y van a tener más problemas que nosotros, porque nosotros hemos ya pasado por problemas y no nos quedan tantos años como a ustedes. Pero si pueden recordar ese verso de memoria, cuando vienen los problemas, cambia cómo recibes los problemas. En Romanos 8:28, leamos juntos, a página 160 en esta Biblia. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que aman a Dios, hablamos de eso la semana pasada, para los que aman a Dios, todas las cosas coordinan para bien, hacen y funcionan. Dios usa todo para el bien de las personas que andan atrás de Él, que andan tratando de hacer lo que Él quiere. Y esto es de gran consuelo en el momento en que nosotros nos encontramos en problemas. Solo repetimos, ok, no sé por qué esto me está pasando, pero lo que sí sé es que Dios ha prometido que esto, Él va a usar eso para mi bien después de este problema. Hoy lo que quiero ver es más que todo, ¿por qué duelen tanto los problemas? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué duelen tanto los problemas? ¿Por qué puedes pensar en un problema que tuviste hace años y todavía sentir el dolor de ese problema? ¿Por qué queremos hasta hombres que no, yo no lloro, pero a veces, no, entre nosotros, a veces, en medio de un problema, yo he llorado? No cuentes eso a nadie, no es un secreto, porque yo no lloro, pero a veces los problemas sacan esto de nosotros y sentimos una tristeza y sentimos solos y sentimos horribles. ¿Por qué duelen tanto los problemas? Antes de final del mensaje, y no estoy diciendo esto para que escuches todo el mensaje, pues porque tengo que dar una introducción antes de llegar a la respuesta a esa pregunta. Pero antes de final de este mensaje voy a dar la respuesta a esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué duelen tanto los problemas? Y al final del mensaje veremos la razón. Pero antes de llegar ahí tenemos que empezar donde terminamos la semana pasada. Lo que vimos la semana pasada es que Dios quiere que los que busquen a Él, amen a Él. Recuerden, la idea grande de la semana pasada es que Dios quiere nuestro amor. Dios quiere nuestro amor. Él quiere nuestro amor. Él no quiere solo nuestros actos religiosos. Él quiere nuestro amor. Está bien que uno viene a la iglesia. Está bien que uno viene al grupo de jóvenes o que uno lea su Biblia, que uno haga algo. Pero eso no es lo que Dios quiere de uno. Él quiere nuestro amor. En Mateo 22:37, Jesús dijo, porque le habían preguntado a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de todo ese libro? Y Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más que, más importante Dios que no mentir. Sí, sí, lo más importante es amar a Dios. Entonces, lo que vimos la semana pasada es que nosotros, tú y yo, tenemos la tendencia de hacer cosas para Dios, de ir a la iglesia, de ir a los grupos, de leer la Biblia, de hacer cosas, de dejar cosas malas, de ya no tengo ese vicio, ya dejé aquello, de dejar cosas malas y hacer cosas buenas. Y Dios dice, está bien todo lo que haces, pero yo quiero tu amor, quiero tu corazón, quiero ser el enfoque de tu vida. Y ¿qué dijimos que era el enfoque de nuestra vida? Cuando algo es el enfoque de nuestra vida, nos da gozo, nos da propósito, nos da seguridad. Y Dios dice, yo quiero ser esa cosa en tu vida que te da satisfacción real. Y yo quiero ser esa cosa en tu vida que te da seguridad. Yo quiero ser esa cosa en tu vida que te da propósito, una razón por vivir. Pero nosotros muchas veces, casi nunca, enfocamos nuestra vida en Dios. Más bien, ¿sabe qué hacemos? Dios dice, yo quiero ser el centro, yo quiero estar al centro de tu vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros reemplazamos a Dios, decimos Dios a un lado, Dios para los domingos, y el centro de mi vida es otra cosa. Reemplazamos a Dios. Es la idea grande de hoy, que nosotros reemplazamos a Dios. Nosotros decimos, Dios, tú quieres ser el centro, ¿sabe qué? Te voy a dar un cuartito aquí en mi corazón, te voy a dar una partecita de mi vida, y el centro de mi vida va a ser otra cosa. Nosotros damos nuestro corazón a ídolos. ¿Recuerdan el año pasado que hablamos por 2 meses de ídolos? De la idea de que nosotros tenemos la tendencia de poner a Dios afuera de nuestro corazón. Y vamos a hablar un poco de eso hoy porque este libro está lleno de historias de idolatría, de ídolos. Y los ídolos, para los que no estaban el año pasado y no escucharon eso, los ídolos no son necesariamente las figuras que uno adora, donde uno quema en su incienso, que los ídolos, aunque esos pueden ser ídolos, los ídolos nuestros son las cosas que son lo más importantes en nuestra vida. Son las cosas en nuestra vida que nos da gozo. No siempre son. Pueden ser las cosas en nuestra vida que nos da gozo. Pueden ser las cosas en nuestra vida que nos da seguridad. Son las cosas en nuestra vida que nos da propósito. Son las cosas, es la cosa en nuestra vida en que nosotros enfocamos nuestra vida. Y por enfocar nuestra vida en algo, yo sé que esa es teoría, pero vamos a ir a unos ejemplos prácticos. Okay, para enfocar nuestra vida en algo que no es Dios, esa cosa se convierte en un ídolo. Un ídolo. ¿Y sabes qué? Todos tenemos ídolos. Todos, yo tengo ídolos, yo voy a decirte alguno de los míos, yo tengo ídolos, ustedes tienen ídolos, todos nosotros tenemos ídolos, tenemos cosas en nuestra vida que son más grandes que Dios para nosotros. Unos ejemplos, yo apunté unas preguntas que podemos hacer para saber cuáles son nuestros ídolos. Por ejemplo, ¿qué te da seguridad? Recuerda, lo que está al centro de tu vida te da seguridad, te da gozo y te da propósito, te da una razón por vivir. Ahora, piensa en tu vida, ¿qué te da seguridad? ¿Qué te da paz? Para algunos es dinero. Si tengo dinero, siento seguro. Si no tengo dinero, no siento seguro. Para otros es la familia. Tal vez ustedes no tienen tanto dinero que sienten seguros por tu dinero, pero sienten seguros porque tu papá y tu mamá trabajan y le dan todo lo que necesitan, y ellos te dan seguridad. Para otros es la pareja. Cuando todo va bien con mi esposa, yo siento seguro. Cuando yo tengo a alguien a mi lado, yo siento seguro. A veces es la habilidad. No importa qué pase el día de mañana, yo sé qué puedo hacer con esas manos, con ese cerebro. Ese me da seguridad. Otra cosa puede ser el cuerpo. ¿Qué te da seguridad? ¿Qué te da propósito? ¿Qué te da una razón por vivir en tu vida? Para algunas personas, es deportes. Aunque, y si se fijan, nada de eso, nada de las cosas que llegan a ser el centro de nuestra vida son malas, malas. No, la mayoría son buenas. Es bueno tener una esposa. La Biblia dice en Proverbios, es que haya una esposa, haya algo bueno. Es bueno tener una esposa. Lo malo es cuando su esposa llega a ser el centro de su vida. Estamos juntos. Okay. Entonces, no es malo los deportes, por ejemplo, pero los deportes te pueden dar propósito en tu vida. El trabajo te puede dar propósito en la vida. Tus hijos, cuando uno tiene hijos y los que tenemos hijos, sabemos que fácil es sacar el propósito de nuestra vida, de nuestros hijos, y hacer todo para ellos. Y los proyectos en la vida pueden dar propósito. Sacar buenas notas en la escuela, saber que vas a sacar buenas notas, después vas a la universidad, después vas a tener una carrera. Eso te puede dar propósito, y eso no es malo a menos que llegue a ser el fuente de tu propósito y lo más grande en el centro de tu vida. ¿Qué te da gozo? ¿Qué te da seguridad? ¿Qué te da propósito? ¿Qué te da gozo en la vida? ¿Qué te da gozo? Para algunos es alcohol, drogas, sexo, juegos de video, acumular cosas, comprar cosas nuevas. Yo tengo que estar comprando algo nuevo, algo diferente. Y otra vez yo digo, muchas de esas cosas no son malas. Los juegos de video no son malas. Pero cuando ese es donde hayas el gozo más grande en tu vida, entonces ese es tu Dios. Y el Dios a quien cantamos, el Dios que te hizo, no es tu Dios. Cuando comprar cosas o ganar dinero te hace sentir más feliz que Dios, entonces este es tu Dios. Y si tú estás pensando, no puede ser, porque todos pensamos en cosas ahorita, estamos pensando en cosas que nos hacen más feliz. Y si yo te dijera, hey, ¿quieres ir a leer tu Biblia o quieres ir a hacer esto? Para mí es ver tele o ver películas. ¿Quieres hacer esto o quieres hacer el otro? ¿Sabe qué? Nosotros diríamos, quiero hacer esa otra cosa, quiero ir shopping, quiero ir a jugar, quiero ir a jugar video, quiero ir quisiera ganar dinero. Y decimos, ¿por qué saco más gozo de eso que cosas que tienen que ver con Dios? ¿Sabe por qué? Porque son nuestros ídolos. Entonces, mira adentro. Bueno, en su mente. Mira adentro. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son las cosas que en ese momento de tu vida que son más importantes para ti? Y quizás si no estuviéramos en una iglesia, si pudiéramos ser honestos, tú dirías, este es más importante a mí que Dios. Y le voy a decir a alguno de los míos, no para que veas todo lo malo de mí, pero solo para ser honesto, porque yo quiero que tú hagas el mismo proceso que yo he tenido que hacer preparando eso. Hoy quiero que tú veas tus ídolos, que tú veas lo que es más importante para ti. Para mí, algunas cosas que luchan por ser mis ídolos, por estar en el centro de mi vida. Una es tecnología. Me fascina cosas así. Ayer compré una pantalla nueva de mi computadora. Y sabes, si no tengo cuidado, esto me da más gozo que Dios me da. Me fascinan las nuevas cosas electrónicas. Que otro ídolo, mi familia. Me da seguridad. Que tengo mi esposa y tengo mis hijos y no estoy solo y eso me da seguridad. A veces más que Dios. Otra cosa que me da seguridad es dinero. Cuando tengo dinero, siento seguro. Y cuando no tengo dinero, cuando tengo más biles que dinero, mire, yo siento estresado. No siento seguro. ¿Sabe por qué? Dios es el mismo. ¿Qué ha cambiado? El dinero. Significa, si no tengo seguridad cuando no tengo dinero, que Dios no es el que me da seguridad. Otro ídolo, otra cosa que para mí lucha por mi corazón es la comida. Me fascina la comida. Yo hallo más gozo en comida que en Dios. entretenimiento, trabajo. Yo hallo mi propósito. Si no tengo cuidado, yo hallo mi propósito en la vida, en mi trabajo. Porque Dios me ha bendecido y soy bueno en mi campo, en la computación. Yo soy bueno en eso. Y yo hallo mi propósito en lo que hago. No en Dios, no en ser hijo de Dios. ¿Cuáles son tus ídolos? Vamos a abrir la Biblia y ver lo que Dios dice de los ídolos y ver que ese no es solo un mensaje así por así, que otro domingo, que este mensaje es el centro de lo que nosotros creemos de Dios y es la razón que algunos de nosotros luchamos por años por no sentir nada con Dios y venimos aquí por obligación, pero no sentimos nada por Dios y es la razón que nos cuesta a veces tomar una decisión de estar en paz con Dios y la razón que todo nos hace sentir bien en la vida, menos Dios. Romanos 1. Vamos a empezar en el 18 y lo vamos a leer pedacito por pedacito. Lo que les quiero demostrar hoy, tengo dos propósitos con esa lectura. Un propósito es quiero ver lo que la Biblia dice de ídolos. Otro propósito es quiero demostrarles una forma de leer la Biblia. Solo vamos a leer 7 versículos. Sí, corridos son así. Es algo que pueden leer en 5 minutos antes de ir a la escuela. No es algo largo, pero quiero enseñarles cómo leer un texto y pensar en lo que está diciendo y en qué significa, ¿ok? Ahí es donde dicen, ¿ok? Ah, no, hombre. Bueno, Romanos 1, 18. Pues Dios muestra su, ¿qué palabra usa? Ira, castigando desde el cielo. Entonces empieza por decir, Dios está enojado por algo. Y no solo enojado, está enojadísimo. Está muy enojado, es ira, es en inglés es wrath, es no es solo enojo, es el enojo más fuerte y más horrible que uno puede imaginar. Dios dice, está así de enojado y la pregunta es ¿por qué? Seguimos, castigando desde el cielo a toda la gente mala y injusta. Entonces dice que okay, Dios está enojado con algunas personas malas y injustas. Y cuando dice toda la gente mala y injusta, yo me fijo en la palabra toda. ¿Sabe quién es toda la gente mala y injusta? Todos somos malos y injustos. Pero ese es otro mensaje para otro día. Y después describe las personas que con su injusticia, ¿qué es injusticia? Es no cumplir lo que Dios dice, en una palabra. Que con su injusticia mantienen prisionera la verdad. ¿Qué está hablando? No sé, si tú eres como yo llego a ese punto en mi lectura y digo, esto está complicado, voy a dejar esto para otra persona que es un poco más que yo, porque eso no, prisionera la verdad. ¿Qué significa eso? Después lo va a explicar. Cuando encuentren algo en la Biblia que no entienden, sigan leyendo. Después explica cuál es la verdad. En 19, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien. Esa gente que está recibiendo la ira de Dios, conoce a Dios, dice. Ellos mantienen prisionero a una verdad de Dios y ellos conocen a Dios porque Él mismo se lo ha mostrado. Y yo digo, espérese un segundo. ¿Está hablando de la gente en otros países donde no tienen acceso a este libro? ¿Estás hablando a la gente que no, como yo fui criado en un hogar donde mi papá abría ese libro y me leía? ¿Estás hablando de que todos pueden conocer a Dios? ¿A una gente que no fueron criados en hogares donde el papá o la mamá abría ese libro y les enseñaba? ¿Estás hablando de la gente que ni siquiera puede leer? ¿Estás hablando de todos? ¿Cómo es eso? ¿Que todos pueden conocer a Dios? Dice pues, y después dice... Dice, ¿cómo Dios se ha demostrado a ellos? Dice, pues, en el 20, lo invisible de Dios, o sea, no podemos ver a Dios, no sabemos cómo es Dios por verlo con nuestros ojos. Lo invisible de Dios se puede llegar a conocer. Si se reflexiona, ¿qué dice? En lo que Él ha hecho. Si te pones a ver y pensar en lo que Dios ha hecho, sin leer una palabra de este libro, cualquier persona dice, puede llegar a saber de Dios. Cuando uno sale y ve los árboles que cada año en la primavera empieza a sacar sus hojas, uno puede conocer a Dios. Cuando sale en la noche y no está en la ciudad, pero está afuera en el campo y mira para arriba y mira las estrellas, uno puede conocer a Dios cuando ve el sol y trate de mirar el sol, como dicen que es malo para los ojos, pero si uno trata de hacer eso y siente que está quemando sus ojos, ¿ha intentado eso? Desde que mi mamá me dijo que no lo hiciera, yo intenté hacer eso y ¿sabe qué? Uno puede conocer a Dios por ver lo que Él ha hecho. Y sigue, en efecto, que desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Lo que está diciendo es, mejor que todos los argumentos de la ciencia, mejor que todos los argumentos de ese libro, la existencia de Dios y poder llegar a conocer a Dios se ve en la creación, se ve en lo que Él hizo, el hecho que tú puedes poner una semilla en la tierra y de esto en un par de meses saldrá algo que tú puedes comer y seguir viviendo. ¡Wow! Hay alguien muy inteligente y muy poderoso detrás de ese diseño. Y no me importa lo que enseñan, les enseñan en la escuela de la evolución. Algo tan bonito y tan bueno no viene de la nada. Lo que nosotros vemos afuera es evidencia de Dios. Entonces dice, todo el mundo puede conocer a Dios. Por eso dice, los malvados no tienen disculpa. Entonces regresamos a la idea de que Dios está enojado. ¿Por qué está enojado? Hay gente que ni siquiera ha abierto ese libro. ¿Por qué está enojado Dios? ¿Por qué está airado Dios? Porque todo el mundo puede mirar afuera y decir, hay algo bien grande y hay algo bien bueno. Hay alguien. Entonces nadie tiene excusa. En el 21, pues aunque han conocido a Dios, eso no significa que han venido a una iglesia y han tomado una decisión y se han bautizado. Está diciendo que han visto a Dios en la creación, han comido comida, han tomado agua, han hecho ejercicio y han visto a su cuerpo responder al ejercicio. Han visto la creación, han conocido a Dios en la creación, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. No lo han puesto en el lugar que Él merece tener. No lo han puesto en el lugar que Él merece tener. Dios está enojado porque, Dios está airado porque, esto es grande. Porque nosotros miramos a lo que Él ha hecho y hasta nosotros, tú y yo, miramos a este libro, a su palabra y decimos, yo creo en un Dios enorme, un Dios que dice que me ama, un Dios que es grande. ¿Y qué decimos? Oh, sí, yo creo que voy a la iglesia domingo. Pero este no es lo que me da placer, no es lo que me da gozo. No digo la iglesia, sino Dios. Dios no es el que me da propósito en mi vida. Él no es lo que me da seguridad. Él dice, miraron a un Dios enorme y no le pusieron en el lugar que Él merece. Dice, no, mi Xbox es más importante que Dios. No, mi carro es más importante que Dios. Mi novia es más importante que Dios. Y nada de eso es malo, pero Dios dice, hey, ¿qué le pasa? Yo soy enorme y ustedes están enfocando su vida en cosas que no son tan grandes. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. ¿Por qué? Y esta es la clave. Mire. ¿Por qué? ¿Qué? Han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Han cambiado a Dios por otra cosa. Cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de lo que es más importante en tu vida y en mi vida, estamos hablando de eso. Cuando digo cuál es tu ídolo, cuál es mi ídolo, estoy preguntando qué hemos cambiado por Dios. ¿Qué hemos cambiado? ¿Con qué hemos reemplazado a Dios en nuestra vida? En el 4, por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos. Si alguna vez te ha preguntado por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué hay tanto pecado, por qué hay tanta gente que hace tantas cosas malas, que parece que nadie puede vivir bien, que alguien siempre anda mal. Esta es la respuesta. Dice, porque nosotros hemos visto a un Dios enorme, un Dios grande, y hemos dicho, me gusta más lo que yo tengo, me gusta más mi vida, me gusta más las cositas que yo tengo en mi vida que Dios. Y Dios dice, está bien, yo no soy alguien que va a estar contento con un poquito. O me das todo o me das nada. Y si no me das todo, ¿sabe qué? Yo te voy a entregar a hacer lo que tú quieras. Ya, pero no, conmigo no. Y por eso hay tanta maldad en el mundo. Han cometido unos con otros actos vergonzosos. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira. Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios. Y en nuestro día, las cosas creadas por Dios que los hombres han hecho. Las cosas creadas. Y no a Dios mismo, que la creó y que merece alabanza por siempre. Amén. ¿Qué está diciendo? Que nosotros cambiamos a Dios por cosas. Entonces, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son las cosas más importantes en tu vida? Mire, mire, esa es la pregunta más importante que tú podrías hacer de ti mismo. Es la pregunta más importante y más grande para nosotros. Porque Dios dice, yo tengo ira. ¿Ira contra quién? Ira contra gente como nosotros, que cambiamos a Él por otras cosas y enfocamos nuestras vidas en cosas chiquititas en vez de enfocar nuestra vida en Él. Entonces, ¿cuáles son tus ídolos? Hay unas preguntas para reconocerlas, piensa en eso. Lo que viene a la mente probablemente es un ídolo. ¿Y qué piensas mucho? Cuando estás trabajando en la escuela y tienes tiempo libre, ¿qué piensas mucho? Y cuando piensas en tu vida, ¿qué temes perder? ¿Qué te duele pensar en perder esa cosa o esa persona? ¿Qué temes perder? ¿A qué dedicas mucho de tu tiempo y tu dinero? ¿Qué siempre estás haciendo? ¿Qué siempre estás hablando, practicando de hacer? ¿Qué más anticipas? ¿Qué más deseas? Entre semana, cuando estás esperando el fin de semana, ¿qué más deseas? ¿Qué más anticipas? ¿Qué tienes en tu vida que si lo perdieras te haría sentir miserable? ¿Qué te hace tratar mal a otras personas? Cuando esa cosa no está saliendo bien, te hace tratar mal a todos. ¿Qué te hace desobedecer a Dios? Algunos tenemos pecados persistentes, todos. Y cuando ves algo en tu vida que es un pecado que siempre repite, y siempre la misma actitud, la misma cosa, siempre lo mismo, a la raíz de eso hay un ídolo. ¿Qué te hace muy feliz o muy infeliz? Preguntándote de otra forma, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Qué te hace sentir que tienes un propósito en la vida? ¿Qué te hace sentir gozo? ¿Y qué te da seguridad? Si tus ídolos son como los míos, no son cosas malas en sí. Lo malo es que enfocamos nuestra vida en ellas y no en Dios. Hay tres problemas en ese texto con los ídolos. ¿Sabe cuáles son? Primero es que los ídolos nos destruyen. Cuando yo enfoco mi vida en algo que no es Dios, termina destruyéndome. Lo ve muy claramente en los vicios, en el alcohol y las drogas, ¿no? Porque uno dice, este es más importante a mí que cualquier otra cosa, y este vicio le termina destruyendo físicamente y las relaciones en su familia y todo va para abajo por esto. El ídolo nos destruye, pero también se ve cuando tu ídolo no es algo malo. Y se ve cuando el ídolo es ganar dinero. Y en vez de solo trabajar, te dedicas a tu trabajo más que a tu familia y más que a Dios. Y de repente el trabajo es lo más importante en tu vida y te destruye. Y te despiertas 30 años después y dices, hey, yo dediqué mi vida. En vez de solo trabajar para ganar dinero, yo dediqué mi vida a eso. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo? Te hace desperdiciar la vida. Los deportes no son malos. Mire, los deportes no son malos. Pero cuando te dedicas tu vida a los deportes, cuando el deporte es el enfoque de tu vida, ¿sabe qué pasa? Terminas después dándote cuenta que te desperdiciaste tu vida. Porque los ídolos siempre destruyen. O nos destruyen físicamente, o destruyen relaciones en la vida, o solo nos roban la vida y nos hace perder la vida atrás de cosas que al final de cuentas no importan. Y como digo, la mayoría de los ídolos no son malos en sí. No es malo ganar dinero y tener un deporte y tener una familia. Lo malo es cuando eso llega a ser el centro de tu vida y nos destruye. En el 22, los que cambian a Dios, nosotros, los que cambian a Dios por cosas, dice, decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Dice, pensaron que eran sabios. Yo estoy viviendo una buena vida, yo tengo todo bajo control, yo estoy ganando bien y tengo esto aquí. Y Dios dice, hey, tú piensas que eres tan inteligente, pero sabes, tú eres tonto. Tú estás enfocando tu vida en cosas que son mucho más pequeñas que yo. Al final de cuentas nos destruyen y después Dios nos rechaza. Mire, Agar, sentir lo pesado que es el 24. Por eso Dios los ha abandonado. Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos. Dios dice, ok, me vas a cambiar para algo que no es tan importante. Está bien, yo te abandono. Digo, wow, Dios, protéjame de mis ídolos. Dios, protéjame de que las cosas que yo valoro más que ti, que llegan a ser el centro de mi vida. Dios, líbrame de hallar más gozo en cosas de mi vida, en ver televisión, que en ti. Porque Dios abandona a los que lo cambian por sus ídolos. Y final de cuentas, mire, no estoy hablando a la gente que no llegaron hoy. Si estás pensando en gente de tu vida que andan en la calle y andan haciendo cosas y tú dices, este es su ídolo, estoy hablando a nosotros. Porque tú y yo tenemos más peligro de tener ídolos en nuestra vida a veces que otras personas. ¿Sabes por qué? Porque venimos a la iglesia y podemos decir, hey, yo ando bien con Dios. Y los domingos yo estoy ahí. Y Dios dice, espérate, yo no soy lo más importante en tu vida. Y eso trae la ira de Dios. ¿Cómo empieza Romanos 1, 18? Dios muestra su ira castigando desde el cielo a los, si brincas al medio, a los que cambian a Dios por sus cosas. Enfoquen su vida en sus cosas. Y tú y yo, por venir a ese lugar y tener una relación con Dios, nosotros somos muy susceptibles a vivir, a decir, ok, yo tengo todo bien con Dios. Dios, me bauticé, voy a la iglesia, todo tranquilo. Y ahora lo que realmente me da placer es ver tele. Lo que realmente me da placer es mi deporte. Lo que realmente me da propósito es mi carrera. Lo que me da seguridad es el dinero que voy a ganar. Y enfocar nuestra vida en todo lo demás, menos en Dios. Los ídolos nos destruyen. Y después vienen los problemas. Recuerden, empezamos por decir que los problemas, el dolor que trae el problema, actualmente es algo bueno. Y antes del final del mensaje les iba a decir por qué sentimos tanto dolor cuando vienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre, no siempre, muchas veces, no siempre, el dolor, los problemas amenazan a nuestros ídolos. Tengo problemas económicos y me pongo estresado y tengo ese dolor de saber qué va a pasar y el dolor de cabeza y el reflujo y todo y siento mal. Porque mi ídolo está siendo amenazado y yo no confío en Dios por mi seguridad. Yo confío en mi dinero y cuando paso por un problema y voy perdiendo mi dinero, tengo dolor. Porque tengo un ídolo en mi mano y el problema está arrancando el ídolo de mi mano y no quiero dejar el ídolo ir y siento dolor porque estoy perdiendo mi ídolo. Yo siento felicidad en la vida y seguridad porque tengo una esposa, pero cuando ella se enferma, yo siento dolor. ¿Por qué? En parte porque la amo y porque es natural que uno siente dolor, en parte porque ella es mi ídolo. Y ella me da seguridad y yo siento que todo va a estar bien el día de mañana porque la amo. Y yo te digo cosas como este: te amo con todo mi corazón. Y yo sé que Dios escucha eso y dice: de verdad, a ella con todo tu corazón. Y después cuando ella está siendo amenazada por un problema, yo siento dolor en parte porque es mi esposo, en parte porque es mi ídolo. Y cuando tenemos problemas de salud, de dinero, de problemas en la escuela, problemas en el trabajo, toda clase de problemas vienen y amenazan a nuestros ídolos. Y ya no podemos hacer las cosas que queríamos hacer antes, las cosas que nos daban placer, las cosas que nos dan propósito. Amenazan a nuestros ídolos. Y la razón que muchas veces, no siempre, muchas veces el dolor que traen los problemas es un buen dolor. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento podemos escoger si vamos a agarrar más fuertemente a nuestro ídolo. Si vamos a abrir la mano, decir: ok, ya entiendo. No voy a confiar en el dinero por estar seguro. Voy a confiar en Dios. Voy a trabajar duro para pagar las cuentas, ¿eh? Pero voy a confiar en Dios. Ya entiendo. Amo a mi esposa, pero no es por ella que tengo seguridad en la vida. Y pase lo que pase con ella, Dios debe ser el centro de mi vida. Y el dolor que trae el problema puede ser lo más bonito, porque nos abre las manos, nos hace ver, nos abre los ojos y nos hace ver nuestros ídolos. Y es una invitación de Dios de dejar nuestros ídolos. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Si es cierto que Dios quiere nuestro corazón y tú y yo tenemos la tendencia de poner nuestro corazón y enfocar nuestra vida en cosas, en el trabajo y la gente, en las cosas que tenemos y lo que podemos hacer y los pasatiempos y los deportes y todo lo demás. Y si eso trae la ira de Dios y termina destruyendo nuestra vida, okay, ¿qué podemos hacer hoy? Si estás pasando por un problema y tú dices: yo entiendo, porque por pasar por ese problema yo estoy perdiendo algo, algo está amenazado y yo sé que es un ídolo, pero no lo quiero perder. O si tú solo estás aquí hoy sin tener grandes problemas en tu vida y solo estás escuchando eso, pero por escuchar esa palabra de Dios, tú estás pensando en tu vida y Dios te está haciendo ver tus ídolos. ¿Qué podemos hacer con las cosas que tenemos en el centro de nuestra vida? ¿Significa que tenemos que dejar de trabajar y dejar de ganar dinero y dejar de ir a la escuela y dejar de jugar fútbol? No. Significa que tenemos que poner a Dios en el centro de nuestra vida. Si yo veo que mi esposa está llegando a estar al centro de mi vida, no significa que la tengo que divorciar. Significa que tengo que poner a Dios en el centro de la vida. Entonces, hoy quiero darte tres. Tiene que ser tres, es un sermón, pues. Tres cosas. Y dependiendo por dónde estás, dependiendo por tu relación con Dios, dependiendo por cómo estás con Dios, una de esas tres aplicaciones te va a ayudar. Hay algo para todos. Pensando en tus ídolos, ¿cómo puedes abrir la mano y poner a Dios en el centro de tu vida, donde Él quiere estar? Para algunos de nosotros, mire, para algunos de nosotros es por tomar una decisión. Y decir: ok, Jesús, tú dijiste, el que crea y sea bautizado será salvo. Y yo nunca he tomado esa decisión propia. Yo voy a ponerte en el centro de mi vida por tomar esa decisión. Tal vez esta es tu decisión, tu paso por poner a Dios en el centro de tu vida. Si es, tómalo, hazlo. Porque por tomar esa decisión estarás poniendo a Jesús en el centro de tu vida. Hoy mismo puedes tomar esa decisión. Mientras que cantamos, tú puedes venir a mí, voy a estar atrás, me puedes decir, hey, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión hoy, y lo puedes hacer hoy. Esa es una opción. Hay otra cosa. Tal vez has tomado esa decisión, pero tú tienes un ídolo, a una persona, o una cosa, o algo en tu vida que es un ídolo. Y tú sabes, porque siempre pecas alrededor y por esa cosa y por esa persona y por ese. Siempre estás cometiendo el mismo pecado, La forma que pones a Dios en el centro de tu vida, cuando ves un pecado persistente que viene de un ídolo, ¿sabe cómo es? Por dejar el pecado, por obedecer a Dios. Por obedecer a Dios y tomar una decisión difícil y decir, Dios, ya no mentiré, Dios, ya no haré aquello, ya no más. Obedecerás a Dios y Dios estará en el centro de tu vida. Tal vez eso no eres tú. Y tal vez tú dices, ya he tomado mi decisión, me he bautizado, no tengo un ídolo en mi vida que me está haciendo pecar todos los días en lo mismo. Pero yo tengo ídolos y yo sé, yo no hallo mi propósito y mi gozo y mi satisfacción y mi seguridad en Dios. La última aplicación, y eso para todo lo demás, es de abrir este libro y leer y dejar que Dios te hable. Solo estamos aquí una vez por semana, pero todos tienen ese libro, y si no, agarre uno ahí en la mesa de recursos, nuestro regalo a ti. Todos tienen ese libro. Y por decir Dios, ese libro es aburrido. Hemos estado hablando mucho de eso en los estudios con los jóvenes. Ese libro es aburridísimo. Pero por abrirlo y decir Dios, yo voy a luchar con eso y contigo. Voy a luchar y voy a leer. Y aunque yo no entienda, aunque es aburrido, yo voy a seguir. Porque si es cierto que tú dices que esa es tu palabra y tú hablas cuando leemos, yo voy a luchar. Y yo quiero ponerte en el centro por cada vez que tengo un segundo, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre voy a dejar la tele apagada, voy a abrir este libro y voy a luchar por escuchar tu voz. Voy a ponerte en el centro por escucharte. Y si no sabes dónde empezar, lee el Evangelio de Juan, Juan grande, el libro de Juan más grande de los cuatro. Lee el Evangelio de Juan y solo lea, y al llegar al final, volver a leerlo, y volver a leerlo, y volver a leerlo, y luchar por poner a Dios en el centro de tu vida. ¿Cuál es tu paso? ¿Cuál es tu paso? Cuando tomas pasos, este paso que tienes, cuando tomas pasos para poner a Dios en el centro de tu vida, ¿sabes qué pasa? Todo lo demás en la vida sigue, pero ya no es tan importante. Y Dios llega a ser más y más y más importante. ¿Cómo debe ser? Y es una realidad que Él quiere que sus hijos vivan. Entonces pongámonos de pie. ¿Cuál es tu paso? ¿Cómo en esa semana, cómo vas a poner Dios más en el centro de tu vida? Porque al hacerlo, estarás abriendo tus manos y tus ídolos se escaparán. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Dios, tú nos has hecho hoy conscientes de nuestros ídolos, de las cosas que son demasiado importantes a nosotros. Dios, te pido para las personas que saben, que han visto sus ídolos hoy, Dios, ayúdales a ponerte a ti en el centro. Si es por leer tu palabra bastante en esa semana, o si es por dejar una desobediencia, o si es por tomar la decisión de por primera vez de entrar en paz contigo y bautizarse, que tomen este paso, Dios, que tu espíritu mueva entre nosotros. Nosotros deseamos tenerte en el centro y nos cuesta. Ayúdanos, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a terminar por cantar y después por tomar la Santa Cena. Está preparado en 2 meses de ahí atrás. Y mira, lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena después de un mensaje como este, ¿va? De un mensaje un poco pesado, un mensaje que nos hace ver para adentro y ver cosas malas. Lo que recordamos cuando celebramos la Santa Cena, que Dios nos ama. Dios nos ama y mandó a su Hijo. Por, de tal manera amó Dios al mundo que vio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso recordamos, que Dios nos ama. El ir luchando con nuestros ídolos, Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces vamos a recordar a Jesús y cantar.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.